Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
¿Cómo están, queridos oyentes? Les habla Dayana Cristina Duzoglu Ledo y hoy con mi dupla perfecta radial, mi querido Gama al Sol, estamos de regreso para plantearles dos temas interesantes. A través de Costa del Sol FM 93.1 desde aquí, desde Güiria, Estado Sucre. Primero, Gamal va a abordar un poco el tema de las ideologías políticas del siglo XX en Venezuela. Como sabemos, quienes firmaron el Pacto de Punto Fijo gobernaron por 40 años, regalándonos una de las democracias más pujantes del continente. Eso quizás se debió a que seguían las pautas de las ideologías políticas. Por eso, hoy Gamal, quien ha estado activo en la política desde la democracia puntofijista, nos hablará un poco sobre las ideologías, qué pasó con ellas y si estas han sido reemplazadas por el progresismo, el wokismo, movimientos ecológicos, movimientos LGBT, HIJK, etc. Gamal, ¿cómo estás?
Hola, querida Dayana. Bueno, bien, ¿y tú? ¿Cómo está todo? Y feliz semana para todos nuestros oyentes. Bueno, es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Y bien, como dice Dayana, hoy vamos a sumergirnos en un tema apasionante, que son las ideologías políticas del siglo XX y en especial dedicado a nuestra hermosa Venezuela. Bueno, y básicamente para entender la política venezolana del siglo pasado, y pudiéramos incluir este siglo en el que estamos ahora, es esencial hablar del Pacto de Punto Fijo, el cual fue firmado y se dio inicio y tuvo un extraordinario desempeño desde el año 1958 hasta 1998. Estaríamos hablando de esos 40 años gloriosos de la democracia venezolana, porque realmente fueron 40 años de crecimiento, de desarrollo, de extraordinarios resultados, de estar en la cabeza básicamente en todos los indicadores en Latinoamérica y en el mundo, en muchos otros indicadores. Y bueno, como sabemos, ese Pacto de Punto Fijo básicamente estuvo celebrado entre los principales partidos políticos de esa época, que eran Acción Democrática, URD y COPEI, con sus respectivos representantes. Y si vemos la ideología de cada uno de esos países, tenía diferencias, porque cuando hablamos de Acción Democrática y pudiéramos incluir también ahí a URD, Unión Republicana Democrática, eran partidos socialdemócratas, en el cual son, por supuesto, el mayor exponente en esa corriente en Venezuela eran estos dos partidos. Y básicamente en aquella época promovía la intervención del Estado en la economía para corregir desigualdades y fomentar el desarrollo social. Por supuesto, sin dejar de lado los principios democráticos y el respeto a las libertades individuales. Luego, el socialcristianismo, que era representado principalmente por el partido COPEI, combinaba principios del cristianismo, el humanismo, con ideas sociales, enfocándose en la justicia social y el bien común. Promovían una economía de mercado con más libertades y mayor índice de competencia, con un fuerte énfasis en la protección de los derechos humanos y la solidaridad. Pero también en esa época estaban los partidos comunistas y socialistas, que a pesar de todo, en los inicios de la democracia venezolana, esos partidos tuvieron en una época, eran prohibidos, por así decirlo, tuvieron prohibición. Luego, en el primer gobierno de Caldera, se legalizaron, porque pudiéramos decir que habían estado ilegalizados hasta esa época, año principio de la década de los 70. Bueno, como sabemos, estos países tenían menos influencia en el país a nivel electoral, siempre estaban muy lejos de los resultados electorales de los principales partidos democráticos. Por supuesto, jugaron un rol significativo en la política venezolana, particularmente en movimientos sindicales y estudiantiles. Los partidos comunistas y socialistas eran fuertes en esos sectores, o sea, a nivel de universidades, inclusive de liceo, tenían una gran participación. Y defendían una mayor intervención del Estado en la economía, en los controles, en la redistribución de la riqueza, inspirados, por supuesto, en las ideas marxistas-leninistas. Estas ideologías marcaron el rumbo del país durante gran parte del siglo XX. Ahora, la pregunta que nos surge hoy es: ¿qué pasó con esta ideología ahora en el siglo XXI? Bueno, por supuesto que han tenido cambio, ha habido evolución, han mejorado muchos aspectos. Igualmente, siguen teniendo una gran fuerza porque siguen desempeñando un gran rol. Como todas las ideologías, han tenido sus épocas altas y sus épocas de caída, y es lo que ha permitido esa alternabilidad en el poder como la tuvimos nosotros en los 40 años de puntofijismo, que hubo una perfecta alternabilidad sin confrontaciones, sin riesgo sin riesgo o sin poner en riesgo la democracia. El partido que ganaba recibía la banda del partido perdedor que estaba en ese momento en la presidencia de la República, porque como recuerdan, prácticamente la alternancia era gobernaba un periodo de Acción Democrática, gobernaba un periodo COPEI y así sucesivamente, salvo en ciertas ocasiones que repetía el mismo partido, funcionaban las alianzas de partidos en los procesos electorales. Por ejemplo, URD fue un partido que nunca, como tal, llegó a la presidencia de la República, salvo en el año 1952, pero en las elecciones de los 40 años de plena democracia que tuvo Venezuela, URD tuvo alianzas tanto con COPEI como con Acción Democrática y con otros partidos, y en algunas ocasiones tuvo instancia de gobierno, porque, por ejemplo, en las elecciones del año 1963, URD tuvo alianza con Acción Democrática, que gobernó en ese momento el presidente era Raúl Leoni. Igualmente, en las elecciones de 1978, no, URD tuvo alianza con COPEI cuando ganó las elecciones. Cuando ganó las elecciones. Luis Herrera Campins. Entonces, siempre han habido esas alianzas y los gobiernos democráticos que tuvimos nosotros en esos 40 años, primordialmente civilistas, Venezuela tuvo un gran desarrollo. Ahora, en este siglo XXI, donde decimos que el mundo ha cambiado drásticamente, la globalización, el avance tecnológico, la interconexión digital y la creciente preocupación por temas como el medio ambiente, los derechos humanos, ha transformado la forma en que percibimos y vivimos la política, pero sin perder la esencia de las distintas ideologías. Sigue estando vigente la socialdemocracia, sigue estando vigente el socialcristianismo, al igual que los partidos comunistas, socialistas, los partidos liberales, que también han tenido sus buenas épocas y su mala época en distintas representaciones de gobierno. Entonces, toda esta ideología hoy por hoy siguen manteniendo vigencia, adaptándose a los cambios y evolucionando a las nuevas épocas, porque es la única forma de mantener las posibilidades de seguir siguiendo instancias de gobierno. Pero también hay formas de ver todos los aspectos políticos, y es verlo a través del pragmatismo, que ya el pragmatismo tiene, por así decirlo, un acoplamiento y una adaptación a cualquiera de las ideologías que hemos estado comentando, porque ya el pragmatismo se enfoca hacia lo que es el sentido común y la realidad de las situaciones. Y eso hace que en un momento determinado las ideologías tengan de por sí, aunque estén plenamente identificadas en lo que es la ideología de un partido político determinado, el pragmatismo juega un papel fundamental porque se adapta a cualquier ideología cuando lleva lo que es el sentido común y la lógica de las políticas y de las acciones a tomar, sin desprenderse de la ideología partidista a la que pertenezcan las personas, porque como sabemos, así como han evolucionado los partidos políticos y las ideologías, también han evolucionado la militancia de esos partidos políticos, el nivel de formación y el nivel de preparación que tiene la militancia en las distintas instancias. Y esto ha conllevado a que muchas veces el pragmatismo esté por encima de la ideología política, dependiendo de el militante que en ese momento esté liderizando ese partido político. Entonces, ahí también hay lo que se llama un ajuste personalista sobre las ideologías. Entonces, es un tema bien interesante, bien complejo, bien extenso y que siempre va a estar en la palestra, y donde los oyentes, independientemente de la ideología política que tenga y el partido político en el cual milite, juega también un papel fundamental el sentido común y la lógica que le pongamos para que el desarrollo, las políticas públicas y las acciones que debe tomar el gobierno de turno vayan en el camino adecuado y apropiado, como lo debe indicar el sentido común, para tener los mejores resultados. Entonces, eso estaría por encima de cualquier ideología. En conclusión, podríamos decir que las ideologías tradicionales no han desaparecido del todo, sino que han evolucionado y se han adaptado a las nuevas realidades del mundo contemporáneo en que vivimos. Y al mismo tiempo, las nuevas corrientes han emergido para dar respuesta a cuestiones que antes no estaban en el centro del debate político. Entonces, todo ese proceso se va conjugando y va teniendo un engranaje. Total que el resultado es un paisaje político más complejo y diverso, donde las antiguas y nuevas ideas coexisten, se mezclan y a veces se enfrentan. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza dinámica de la política y cómo, en última instancia, esta está siempre buscando adaptándose a las necesidades y aspiraciones combinantes de la sociedad. Bueno, ahora a nuestro querido oyente le preguntamos qué opinan al respecto. ¿Creen que las ideologías tradicionales, como lo he comentado aquí, han evolucionado de manera significativa? ¿O ustedes piensan que han sido reemplazadas por completo por estas nuevas corrientes? Nos encantaría, y si tuviéramos un programa que fuera con participación, escuchar las opiniones, pero de alguna manera les queda esa reflexión a ustedes. Bueno, ahora pasamos a la siguiente parte del tema, como lo había anunciado Dayana al inicio y en la introducción del programa. Dayana nos va a hablar del globalismo, de la ultraderecha y cómo estas dos tendencias vienen confrontando en una década, desde una década para acá. Entonces, bueno, le cedemos la palabra a Dayana, quien va a dar esta última parte y va a ser el cierre del programa. Bueno, le deseamos a todos una feliz semana y continuamos con Dayana. Muchas gracias. Dayana, adelante, te escuchamos.
Ahora hablemos del globalismo y cómo la ultraderecha atenta contra la globalización y definitivamente la representa como una amenaza. La globalización ha traído consigo logros impresionantes. Por ejemplo, el comercio internacional, que hoy representa el 60% del PIB mundial, ha sido un motor de progreso sin precedentes. Más de 2.000 millones de personas han salido de la pobreza extrema en las últimas tres décadas, gracias a la apertura económica y al intercambio global de conocimiento. La globalización no se trata solo de números económicos, es una transformación que impacta todos los aspectos de nuestra vida. Es un hecho que la economía se ha creado un mercado global donde un artesano peruano o venezolano, un Yanomami, puede vender sus creaciones a un coleccionista en Tokio. En tecnología ha democratizado el acceso a la innovación con smartphones asequibles compitiendo con los líderes del mercado. Un teléfono Xiaomi de gama media puede competir perfectamente con un iPhone 13. Cultura ha enriquecido nuestras vidas permitiéndonos disfrutar del K-pop surcoreano, series surcoreanas o nórdicas en streaming por Netflix y fusiones culinarias globales. Educación y ciencia ha derribado barreras permitiendo que estudiantes accedan a cursos de universidades élite de manera gratuita y que los científicos colaboren globalmente en desafíos comunes. En la globalización en cuanto a la salud ha acelerado avances críticos como la rápida respuesta que se dio contra el COVID-19. En cuestión de derechos humanos ha amplificado voces antes silenciadas como movimientos globales como Me Too. Frente a estos avances, la ultraderecha propone un retroceso peligroso. Este movimiento no solo se opone a la globalización, sino que promueve ideas peligrosas, cercanas al neonazismo y a la xenofobia. En Alemania, el partido AfD está bajo vigilancia por tendencias extremistas. Y en Estados Unidos, el FBI identifica el supremacismo blanco y Black Lives Matter, movimiento identificado con la ultraizquierda, las principales amenazas internas. La ultraderecha explota el miedo a lo desconocido y la nostalgia por un pasado idealizado que nunca existió. Su discurso antiglobalización presenta la interconexión global con una amenaza a la identidad nacional y a la seguridad económica, dividiéndonos como ciudadanos del mundo y fomentando resentimientos peligrosos. Sin embargo, la respuesta no es cerrarnos al mundo, sino trabajar juntos para crear un sistema global más equitativo, próspero, seguro, justo y sostenible. Debemos soñar con un futuro donde la colaboración sin fronteras acelere la innovación, donde la diversidad cultural enriquezca nuestras vidas y donde los desafíos globales sean enfrentados colectivamente. El astronauta de Arabia Saudita, Sultán bin Salman Al Saud, tras ver la Tierra desde el espacio, reflexionó: el primer día todos señalábamos nuestros países, al tercer o cuarto día nuestros continentes, al quinto día todos éramos conscientes de una sola Tierra. Esta perspectiva es más crucial que nunca. Debemos ser ciudadanos del mundo, arraigados en nuestras culturas, pero abiertos al vasto potencial de un planeta interconectado. La globalización no es una amenaza a temer, sino una herramienta para forjar un futuro mejor. El futuro es global, diverso y colaborativo. Bueno, queridos oyentes, y hasta aquí llegamos hoy por desde Güiria, Estado Sucre, Costa del Sol, FM 93.1, yo tengo una fiebre horrible. Sí, mi voz parece de ultratumba, es que realmente estoy en una ultratumba de fiebre. Un abrazo muy grande para todos y nos vemos el próximo programa, el próximo lunes, esperando tener un invitado muy, muy, muy especial. Gracias.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.